para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número, no tenía que llevar la cámara, 2024-0411, en el cual funge como demandante Agroindustria de la Reforma SAS como entidad demandada a Scotiabank Colpatric. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Está con nosotros su apoderado, doctor Jairo.
Buenos días a todos. Se encuentran reunidos en esta audiencia. Me identifico, mi nombre es Jairo Danilo Ramos Londoño, número de cédula 1121831131, tarea profesional 21427-467 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de representante de Agroindustria de la Reforma.
Muchas gracias, doctor Nairo, ya reconocido por parte de la entidad financiera, doctor Juan.
Gracias, doctor Gilberto. Muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para el doctor Jairo. Mi nombre es Juan Sebastián Bonilla Segura, cédula de ciudadanía 1020-799-234 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional 338-816 del Consejo Superior de la Judicatura. Comparezco como apoderado sustituto de Scotiabank Colpatric S.A., ya reconocido en el proceso. Gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Sebastián. Efectivamente, ya reconocido. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales para preferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre Agroindustrias La Reforma SAS con Scotiabank Colpatria, S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que, primero, se declare que se han vulnerado los derechos como consumidor que le asisten a la sociedad al no dar respuestas a tiempo, se declare que se han vulnerado, que se ordene, se repite, que se han vulnerado los derechos que como consumidor le asisten al no dar respuesta a las múltiples peticiones, que se ordene a Scotiabank aplicar en debida forma el pago anticipado realizado por la sociedad demandante, que se ordene corregir el cobro de intereses realizados luego del mes de mayo y con eso se liberen saldos respectivos a favor de Agroindustrias, súplicas a las cuales se opuso la entidad demandada exponiendo las excepciones que denominó pacta sunt servanda, venire contra factum propium no valet, cumplimiento de Scotiabank Colpatria al contrato de leasing número 1646, sin existencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria por ausencia de daño, buena fe por parte de Scotiabank. Al respecto, es de señalar que el contrato de leasing financiero se encuentra definido en el artículo 2.2.1.1 del decreto 2555-2010, como aquella operación de arrendamiento financiero, la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la acción de compra. Asimismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad. Resaltándose que dentro de las obligaciones que le asiste a las partes se encuentra por parte del locatario la escogencia del bien objeto del contrato de leasing y por parte de la entidad financiera la entrega de su tenencia. Las anteriores obligaciones sin perjuicio de las particularidades del contrato suscrito entre las partes y siempre que ellas no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni relevantes responsabilidad de la entidad vigilada. Eso sí, resaltándose que el locatario es quien tiene la facultad de escoger los proveedores de los bienes y los activos que son objeto del contrato de leasing. En relación a lo manifestado, a tenerse en cuenta que el contrato de leasing suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y diligencia que aduce el artículo 3 de la ley del título 1 de la ley 1328-2009, en virtud del cual se establece como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en los ofrecimientos de sus productos o en la prestación de los servicios que a los o en la prestación de los servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las operaciones que establezcan con aquellas y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlatos de los usuarios de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 en la ley 1328 de 2009, incorporando en el artículo 5 de la citada ley un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Frente a esta situación, ya se refirió el Honorable Tribunal de Bogotá en sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso 2015-1087, adelantado inicialmente en esta delegatura, en donde se indicó que pues, las entidades vigiladas son profesionales en el ejercicio de la actividad financiera. Se exige a las mismas una debida diligencia, información, atención y en el desenvolvimiento de sus relaciones el principio de buena fe o buen padre de familia. Y pues es en virtud a lo convenido o regulado que se obtiene que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. También hay que señalar que, pues, conforme el artículo 5 de la norma ya citada, pues es derecho a los consumidores recibir por parte de las entidades productos y servicios con estándares de seguridad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. El literal B de ese mismo artículo 5 señala que se debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, con las condiciones, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes les corresponde en virtud de lo normado en el artículo 6 de esa misma ley 1328, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende es en virtud de del respeto a lo convenido que el desconocimiento e insatisfacción de esas obligaciones libremente acordadas por las partes intervinientes en el negocio imponen a aquellos la carga de esas consecuencias que esos pactos generen. De otra parte, pues también es el caso resaltar para este tipo de asuntos que conforme lo expuesto en el artículo 68 de la ley 45 del 90, así como la regla del artículo 1653 del Código Civil, si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses. Y en el mutuo mercantil, pues el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora a partir de ella. Por lo que, de cara al material probatorio recaudado en el plenario, entra la legislatura a decidir si existe responsabilidad contractual de Scotiabanco Patria S.A. En relación con la ejecución del contrato y determinar si se debe entonces acceder a las pretensiones de la demanda. Para ello, pues se solicitó al grupo de apoyo pericial de esta superintendencia la elaboración de un dictamen en el que se indica como primera medida pues, las condiciones iniciales del leasing financiero objeto de litigio, terminado en el número 0304, una fecha de desembolso del 9 de mayo de 2014, el deudor agroindustrial La Reforma SAS, un plazo total de 84 meses, una tasa pactada, un DTF más puntos del 7%, 6.8%, tasa efectiva anual del 11.5818%, y sistema de amortización canon en pesos a tasa variable, valor del préstamo 1.500 millones, opción de compra 150 millones, valor del primer canon 24.497.636. En el presente caso, pues la sociedad demandante reprocha a la entidad financiera la aplicación de los pagos realizados al crédito, en especial los realizados en el mes de mayo de 2023 por valores de 90 millones y 60 millones, como quiera que consideran o fueron abonados en debida forma. Señala como primera medida el perito que respecto a la aplicación de pagos, el banco informó en el radicado 09 del 27 de febrero de 2025 y el 013 del 8 de abril de 2025, en los documentos denominados jerarquía de pagos, el orden de imputación de cada uno de los mismos, esta imputación y jerarquía al verificar el archivo remitido por Scotiabank denominado información de pagos histórico, el perito procede a efectuar la validación encontrando que la distribución de los pagos se realiza incluyendo el valor de los intereses corrientes causados por los periodos de gracia. Dado lo anterior, el perito imputó cada uno de los pagos según el orden de aplicación de los pagos reportados por la entidad en el documento del radicado 09 del 27 de febrero. Información pagos histórico, entendiendo que el último ítem de imputación es el componente del capital del canon. Los pagos considerados en esta liquidación son los que van desde el 9 de junio hasta el 17 de septiembre de 2023. Respecto de la pregunta si la liquidación realizada por el banco honra o se encuentra acorde con las condiciones pactadas por las partes, la respuesta es que conforme la tabla de amortización con la información anterior se construyó la correspondiente tabla de amortización, la que se encuentra en el archivo Excel liquidadora o industria versus corpatria teórico cuota tasa fija variable, cuota fija tasa variable. Para la fecha de inicio del plan de pagos, 9 de mayo de 2014, correspondiente a 11.58 efectivo anual, una tasa del 0.9174% nominal mes vencida. Esta presenta cierre financiero. 3. La liquidación del leasing contrato terminado en 0304 con la información de los pagos reportada en el archivo información. Hoja histórico, entiendo que el último ítem de imputación es el componente a capital del canon, los pagos considerados, pues como se indicó, hasta el 17 de septiembre de 2023 se construyó la liquidación imputando los pagos reportados y descontando los valores por seguros y otros conceptos. Se muestra entonces un cuadro en el que se presenta un resumen de los valores imputados por el perito y pues describe la liquidación del mismo de la siguiente manera. Conceptos, saldo inicial en pesos, 1.500 millones de pesos, total pagos del cliente, 2.391.314.489 pesos. En estas sumas no presenta diferencias con el banco. Valor aplicado a seguros, 21.657.899, tampoco presenta ninguna diferencia. Frente al valor aplicado por intereses de mora, sí hay un valor aplicado diferente en este asunto. Para el perito son 47.211.044. Para la entidad financiera son 19.087.644. Valor aplicado a intereses corrientes también se presenta una diferencia. Para el perito son 737.418.705, para la entidad son 850.568.945. El total aplicado a capital para el perito son 1.548.747.219. Para Scotiabank que es el total de 1.500 millones. Para el perito hay un saldo final en pesos de menos 48.447.219. Y hay también una cuenta por cobrar por 21.959.698 pesos, por lo que queda un saldo de menos 26.787.520. En esta señala que en esta liquidación se realiza hasta el 24 de noviembre de 2023, dado que en esa fecha se realiza el último abono por parte del cliente por valor de 150.116.787 pesos. Adicional a esto, la entidad financiera indica que la obligación presenta un saldo de capital de cero, cancelado. Asimismo, el perito aclara que en los demás conceptos la entidad no indica presentar valores pendientes. Esto es la cuenta de alivios e intereses. Respecto de la aplicación del periodo de alivios, el perito manifiesta que, con base en lo indicado por parte del banco, el crédito pues, fue objeto de alivio. Con base en lo indicado por la entidad, la tabla, en el documento, tabla amortización, contrato 4602, 4604, en Excel, enviado con el radicado 09 y 013. Con esta información, el perito estimó una cuenta por cobrar en 21.959.698 pesos. Se anexa entonces una tabla en la que pues, se observan intereses corrientes de los periodos del 9 de marzo, 9 de abril, 9 de mayo, 9 de junio 9 de julio de 2020 por valores intereses aproximados 4.417.000, 4.409.000, 4.359.000, 4.399.000, 4.187.000 para un total de intereses de ese periodo de 21.773.358. Por concepto de seguros, un total de en ese periodo de 186.340 pesos, lo que le da el total de 21.959.000. Si se ha cobrado alguna suma en exceso, conforme el saldo de liquidación del leasing, indica el perito, producto del ejercicio de la liquidación realizado por el perito, en el siguiente cuadro se observa que con corte al 24 de noviembre de 2023, Banco Colpatria Scotiabank indica que el crédito se encuentra cancelado. Para el perito, el crédito se cancela y se presenta un saldo a favor de la empresa Agroindustria de la Reforma SAS por 26.787.520. En este punto, en respuesta a las preguntas realizadas por el despacho, aclaró el perito que la diferencia entre la liquidación por él realizada y la entidad financiera radicaba en gran parte en la aplicación de los intereses producidos por los periodos de alivio y las prórrogas, ya que la entidad los priorizó, por lo que los abonos realizados por la sociedad demandante posterior a los mismos se aplicaban a dichos intereses y no al capital, lo cual genera la diferencia. Explicó que la entidad no allegó a los no, no, no allegó los acuerdos a los que llegó con el demandante, por lo que tomó los intereses producidos por dichos periodos como una cuenta por cobrar al final de crédito, y ello porque aplicar los priorizados en el crédito implicaba una modificación en las condiciones del mismo, ya que generaba un aumento en el plazo o un valor o en el valor de la cuota que no observaba pactado entre las partes. Por lo que sin que exista prueba de la información dada al consumidor de los acuerdos a los que llegaron las partes, es claro que a pesar de lo indicado en el artículo 1653 del Código Civil, que señala que si se ven intereses, estos deberán aplicarse primero, lo cierto es que no era dable a la entidad modificar las condiciones de crédito sin el consentimiento del consumidor, por lo que se observa que el ejercicio realizado se adecuó a la interpretación proconsumitoria que establece la ley en este tipo de asuntos. Por lo que la delegatura estará a lo analizado por el perito en este punto, teniendo en cuenta que para el efecto se dispuso que todos los cambios en las condiciones del crédito realizados en desarrollo de lo establecido en la circular externa 007 del 2020 debían ser informados a los consumidores financieros, previendo la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades estaban llamadas a conservar el soporte de la información brindada al cliente sobre esas medidas. Adicional a ello, a la diferencia encontrada por el perito en la liquidación, la parte demandante, como se indicó, pues se duele especialmente por la aplicación del pago que se realizó o de los pagos que se realizaron en el mes de mayo de 2023 por un total de 150 millones de pesos, por lo que se indagó al perito cómo fue aplicado dicho pago, quien señaló que este se aplicó con una nota de crédito para ser abonado al final del mismo en noviembre de 2023. Y lo realizó de esa forma, como quiera que así lo indicó la entidad. Así las cosas, pues se le indagó al perito si conforme a su experiencia se debía dar aplicación a este pago de esa forma o debía aplicarse en el momento en que se realizó, expresando que no había encontrado disposición entre las partes, por lo que conforme a su experiencia debía aplicarse en el momento en que se efectuó el mismo. Por lo que se solicitó se hiciera un cálculo aplicando el valor de esos 150 millones en mayo de 2023, lo que arrojó como resultado un saldo a favor de la parte demandante de 56.938.461 pesos, que corresponde a la diferencia entre la forma en que aplicaron los valores correspondientes a los alivios y la aplicación de ese pago de 150 millones de pesos en mayo de 2023 como pago extraordinario. En este punto es del caso traer a colación lo dispuesto en la ley 1555 de 2012, que dispone artículo 1, adiciones el artículo 5 de la ley 1328 de 2009, el siguiente literal, G, efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante de las cuotas o saldos en forma total o parcial con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago. Es obligación de las entidades crediticias brindar al usuario información transparente, precisa, confiable y oportuna en el momento previo al otorgamiento del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos anticipados de su obligación. Es derecho del consumidor este derecho del consumidor financiero no será aplicado a operaciones de crédito cuyo saldo supere los 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para los créditos superiores a este monto, las condiciones de pago del pago anticipado serán las establecidas en las cláusulas contractuales pactadas entre las partes. Es derecho del deudor decidir si el pago parcial que realiza la abonará a capital con disminución de plazo o a capital con disminución del valor de la cuota de la obligación. En el evento en que el deudor posea varios créditos con una misma entidad que sumados superen el monto indicado en el inciso tercero, solo podrá realizar el pago anticipado aquí regulado hasta dicho límite. En el evento en que el deudor posea varios créditos con diferentes entidades, podrá realizar el pago anticipado aquí regulado con cada entidad hasta el límite establecido en la presente ley. Ahora es de señalar que el crédito, que este crédito para 2014 se debe entonces hacer el cálculo si superaba los 880 salarios mínimos mensuales vigentes. En este caso, el salario mínimo para el 2014 era de 616 mil pesos, lo que multiplicado por 880 nos da un total de 542 millones 80 mil pesos. Por lo que teniendo en cuenta que la norma no aplica para créditos superiores a 880 salarios, como es el presente que corresponde a 1.500 millones, es necesario revisar lo acordado por las partes respecto de los pagos o abonos extraordinarios. Y en este punto, el contrato de leasing suscrito entre las partes ha llegado al plenario, que no fue desconocido, señala. Contrato de leasing, bueno, entre los suscritos, una parte Banco Colpatria Multibanca, quien en adelante se denominará el arrendador, y la otra el locatario, señalados en los anexos condiciones que hacen parte integral del presente documento. Se ha celebrado un contrato de leasing financiero contenido en las siguientes cláusulas que se acuerdan adelante. Dentro de ella está la vigésima. Pagos extraordinarios. Como quiera que el plazo de duración del presente contrato se combine en favor de ambas partes, estas acuerdan que en caso de que el locatario realice un pago extraordinario, deberá pagar al arrendador a título de prima por prepago el 20% del valor del pago extraordinario. Este porcentaje será descontado por el arrendador directamente del valor recibido como pago extraordinario. Conforme a lo anterior, resulta claro que la sociedad demandante para mayo de 2023 pues realizó dos pagos extraordinarios por total de 150 millones de pesos, de los cuales se debía pagar a la entidad el 20% de esta suma, que corresponde a 30 millones de pesos, y aplicar lo demás al crédito. Por lo que, teniendo en cuenta que, contrario a lo informado por el perito en su dictamen, si existía un acuerdo entre las partes en caso de pagos extraordinarios, deberá restarse este valor de 30 millones de pesos al total arrojado por el perito cuando se le solicitó aplicar el pago extraordinario en el mes de mayo de 2023, que le arrojó un total de 56.938.461, por lo que, realizando la sustracción, da como resultado a favor de la parte demandante 26.938.652. En consecuencia, teniendo en cuenta que, conforme lo analizado, no se aplicó por la entidad financiera en debida forma los pagos realizados por la sociedad demandante, lo cual constituye un incumplimiento que generó un mayor costo del crédito a cargo de la sociedad demandante en la suma ya encontrada, lo que constituye un perjuicio. Encontrándose configurados los elementos de la responsabilidad, se declarará como no probadas las excepciones denominadas pacta sunt servanda, venire contra factum proprio no valen, cumplimiento de Scotiabank Colpatria del contrato de leasing número 1646, sin existencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria por ausencia de daño. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe por parte de Scotiabank Colpatria, soportada en que la conducta del banco demandado en relación con su contraparte se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tendría debatir si me dio o no la buena fe, máxime teniendo en cuenta que conforme al artículo 835 esta se presume. En consecuencia, escucha Banco El Patria, deberá pagar a Agroindustria la reforma la suma de 26.938.652 pesos. Finalmente, nos impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas conforme el artículo, el numeral octavo del artículo 365 del Código General de Proceso, y como quiera que esta es una acción expedita que se realiza por medio virtual, que en algunas de las cargas que tienen las partes, como las notificaciones, pues son gestionadas por esta entidad. Conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la pasiva denominó. Pacta sunt servanda, venire contra factum propio no vale, incumplimiento de escucha Banco El Patria del contrato de leasing número 1646, inexistencia de responsabilidad de escucha Banco El Patria por ausencia de daño, buena fe por parte de escucha Banco El Patria, de conformidad con las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, declarar contractualmente responsable a escucha Banco El Patria por la indebida aplicación de pagos realizados a crédito de presente objeto de litigio. Tercero, condenar a Scotiabank Colpatria a pagar a la Sociedad Agroindustrial la reforma la suma de 26.938.652 pesos a más tardar 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, fecha desde la cual se generarán intereses de mora a la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser dictado por Scotiabank Colpatria dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, infirma esta decisión por secretaría y archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.